Amén. ¿Me pueden escuchar allá atrás? Ok. No sé si necesito un micrófono. ¿Cómo están? Es bueno ver a todos. Soy el sustituto, yo creo, para esta noche. Si no se han dado cuenta, el mes pasado fue mi cumpleaños, mi 44. No, 40 años, 40, 40, no 40. Y mi esposa, la esposa de él también. Me casé con una mujer más adulta que yo. Me gana por 6 meses. Mi mamá también se cumplió 60 años también. Fuimos a Puerto Rico, gastamos 2 semanas allá. Quería enseñarles unas fotos, pero tuve unos problemas técnicos y bueno. Quizá era por de parte de Dios y mi mensaje es muy grande. Era algo así como lo espiritual también, porque hicimos muchos muchas caminatas y cosas sorprendentes y tomamos hablando con los niños acerca de Dios y cómo la creación declara en la presencia de Dios. Y fue un tiempo muy maravilloso. Tuvimos la oportunidad de hablar con la iglesia también para la comunión. En 20 años nunca había compartido nada y fue una oportunidad buena allá en Puerto Rico. Y he estado compartiendo algo acerca de recordar tu primer amor. Vamos a Apocalipsis. Ese día resultó que fue el primer día de mi cumpleaños. No sé ustedes, pero 40 años, eso es algo grande, es algo que te pone en perspectiva, ¿no? En este caso, pensar 40 años de mi vida, acerca de mi vida espiritual. Y he estado estudiando esto acerca de recordando nuestro primer amor. Apocalipsis 2:1. Para el ángel de Éfesos le escribe, estas son las palabras de aquel que tiene las dos estrellas en su mano derecha y que camina entre las lámparas. Yo sé tus hechos, tu gran trabajo y tu perseverancia. Yo sé que tú no puedes tolerar la maldad de los demás y que tú has probado los que claman ser apóstoles, pero no son, y los hemos encontrado que son mentirosos. Tú has perseverado y has endurecido los duros trabajos por mi nombre y no te has dado por vencido. Pero aún así, tengo algo contra ti. Tú has abandonado tu primer amor. Recuérdate de donde tú te has caído. Arrepiéntete y haz lo que hacías primero. Si no te arrepientes, voy a venir a donde ti y voy a mover tu lámpara de su lugar. Recordar nuestro primer amor. Aquí dice, tú has abandonado tu primer amor. Es un regaño a la iglesia de Efesos por medio de Jesús, de lo que han hecho, que olvidaron su primer amor. Y él dice que han abandonado su primer amor. Esto me ha realmente dado fuerte, ¿no? De que dice que has abandonado, de que has... Diferentes maneras de cómo expresar el mismo concepto, pero lo que me ayuda a ver diferentes aspectos del peligro que lo que puede pasar durante tiempo si no tenemos cuidado. Hablando acerca de Puerto Rico siempre me pone emocional. Me pongo así, esas emociones. Una de ellas es que espero de ir algún día allá en Puerto Rico y ayudar a la gente allá, mi gente. pero las otras cosas es simplemente la hermosura de Puerto Rico, muchos lugares maravillosos, un nuevo lugar que hemos ido. Había ido antes, he visto los lugares, pero nunca se pasan de moda, no siempre son nuevos. Hace 3 años que fui, ¿no? Pero aún así era tan, tan animante, tan inspirante de vas por mucho tiempo y después como que te olvidas, ¿no? Y espiritualmente puede pasar lo mismo. Date cuenta en este pasaje lo que dice. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a gente que estaba devota y que del gran trabajo que hacían, por cosas difíciles que hacían y que no se cansaban de hacer el bien. Estamos hablando de discípulos de verdad. Gente que por lo menos alguna vez en su vida tenían una tremenda fe y hacían cosas maravillosas para Dios y que estaban dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Y todo eso, lo que han sido discípulos por mucho tiempo, han tenido tiempos difíciles donde nuestros corazones han estado cerca de Dios y estamos dando cuenta que nos estamos moviendo y nos estamos volviendo religiosos, pero la fe, la inspiración, la devoción de hacer cosas grandiosas para Dios, de estar dispuestos a sacrificar lo que sea, ya no está ahí en nosotros, en nuestra vida. Ya no queremos hacer nada de eso. Quizás para esta iglesia, las cosas que realmente han sufrido, las cosas de gran trabajo, las cosas que desaniman a uno, que frustraciones y todas esas cosas pueden hacer que te olvides de Dios. Quizás algo ha pasado, quizás algo les pasó a esa gente que no pudieron lidiar con las cosas que estaban pasando y por eso permitió que eso los evitara seguir adelante con Dios. Eso puede pasar. Y dice que habían abandonado su primer amor. Eso quiere decir, y me habla acerca del peligro que puede pasar con nosotros. Alan habló con nosotros acerca de hacer Alan habló de que nosotros no podemos caminar derecho sin hacer correcciones en el transcurso, porque si no haces eso, un día vas a darte cuenta de que ya estás más lejos de tu ruta y te vas a preguntar, ¿qué pasó? ¿Cómo es que llegué tan lejos? Eso no es algo que pasa sobre noche, ¿no? Es algo gradual, un proceso gradual. Esa constancia de no hacer correcciones en nuestras vidas y que nos retiramos tanto de Dios. Un poquito aquí, un poquito allá y un poquito más acá. Y cuando tú te das cuenta, ya estás lejos, hasta el 180 grados de eso. Y ya estás en el camino opuesto. Si permitimos que siga pasando eso, las consecuencias van a ser difíciles y desastrosas. Nos caemos en pecado, no hacemos las cosas que debemos hacer. Te caes en pecado y te finas totalmente por terminar abandonando a Dios. Pero aquí también está el antídoto. Dice que recordemos y que nos arrepintamos. Dice que nos recordemos de dónde hemos estado y cómo hemos caído. Otra versión dice que consideremos de dónde estábamos y cómo hemos caído hasta el suelo, cómo nos hemos caído y cómo tenemos que recordar nuestra conversión y cómo eso tiene que tener algo especial en nuestras vidas. Me encanta hablar de mi conversión. Pablo le encantaba hablar de su conversión y eso es algo de gran beneficio para ayudarnos y a darnos cuenta de dónde estamos. Para mí es como pensar mis 40 años de mi vida y me he dado cuenta que me había olvidado, pero sabes, me di cuenta de que este abril que viene van a ser 20 años de mi vida espiritual. Y me acuerdo de que hice algo en mi año cuando cumplí 10 años como cristiano y quiero hacer eso otra vez. Me fui a un pequeño viaje. Me fui a la parada de bus donde un hermano que se llama Andrew era un extraño ese tiempo. el bus no llegaba y donde yo estaba esperándolo. Y comenzó a hablar conmigo, me acuerdo. Me he olvidado de muchas conversaciones, pero menos esta. Me acuerdo de esa, muy viviente todavía. Como tuvo un impacto eterno. Y él era hermano de él es un ruso, el hermano que lo conoció, y es un hermano que está en North River. Él me invitó a la iglesia. Fui y manejé hasta el hotel donde se reunían. El primer servicio que fui, me acuerdo exactamente acerca de ese servicio. Me recuerdo de sermones y me he olvidado mucho, pero no puedo olvidarme de ese. Era mi conciencia, yo creo, lo que estaba ahí. Me acuerdo exactamente de la invitación de estudiar la Biblia. Y aceptar esa invitación fue la que transformó mi vida. Y manejé un lugar ahí que se llama un restaurante que estaba, que ahora se cambió ahora. Ahí fue donde tuve el primer estudio bíblico y decidí de ser mi cristiano. Me acuerdo quién estaba ahí, qué comí. Y me acuerdo de la decisión que hice, las escrituras que leí. Y manejé otra vez al apartamento donde vivía y donde estudiamos muchos otros estudios. Donde muchas dificultades, decisiones difíciles tuvimos que hacer. Donde estudiábamos a medianoche por el horario que tenía. Donde vi mi pecado por primera vez. Y cuando personalmente entendí lo que Cristo había hecho por mí en la cruz. Manejé a un lugar que se llamaba Sunny Garden, donde tuvimos una cita yo y ahora Cintia, y cortamos esa relación de 5 años para enfocarnos en nuestra relación con Dios. Una de unas difíciles decisiones que tuvimos, que quizás fue una de las grandes, y reconciliarnos con Cristo. Un año y medio después comenzamos a mirarnos otra vez y Dios nos bendijo, nos casamos por la decisión, pero acordarme acerca de esa decisión que hice cuando Dios me llamó a hacer esa decisión, y eso me ayuda a darme cuenta de que Dios tiene un plan y bendice cuando uno confía en Él, y que me bendijo cuando confía en Él. Hay un lugar allá que se llama El Informe. Yo cuando lo llaman así, en abril 30 en el 95 fue que me bauticé, fue un domingo. Un domingo que había servicio. Teníamos bautizos durante los servicios. ¿Muchos se acuerdan de eso? Me acuerdo del sermón que se predicó ese día acerca de ser convertido. La cosa que estaba yo experimentando y viviendo. Me acuerdo exactamente la ropa que estaba vistiendo aún. La hubiera mantenido como un souvenir, pero bueno. Me acuerdo acerca de mi confesión. Me acuerdo cuando me sentí perdonado, mi convicción de que iba a vivir una vida nueva. Y ahora de que Cristo aún es Señor de mi vida y aún me sigue perdonando, y espero de que siga haciendo decisiones de basadas a cómo me llama el vivir. Y me acuerdo del primer encuentro que tuve con Cristo, que me ayudó a seguir creciendo mi amor hacia Él y me ayudó a hacer las cosas que comencé a hacer. Hay un punto, versículo 5 dice que nos acordemos y que hagamos las cosas que hacíamos cuando estábamos enamorados de Dios. Hay 3 preguntas que deberías de hacerte a ti mismo. 3 sugerencias. Mira en el versículo 19, algo que dijo. Dice, yo sé tus hechos, tu fe, tu perseverancia. ¿Qué ahora estás haciendo más de lo que hiciste en el principio? Cuando yo leí eso, ¿estoy haciendo más ahora de lo que yo hacía antes? Pero no es así como tiene que ser. Sería muy triste después de 20 años si pudiera ir a mi conversión y encontrar ejemplos de cosas de fe que hice y que estaba dispuesto a hacer. Si has estado aquí por 20 años o más, Dios nos llama a que sigamos creciendo en nuestras convicciones. Muchas decisiones que las que vamos a hacer después son más difíciles. ¿Por qué? Porque debemos de estar mejor preparados, y que los que ya tenemos más tiempo en la iglesia son los que deberíamos de ser gran ejemplos de convicción para los cristianos jóvenes, para los que son jóvenes o los que se han convertido apenas. ¿Estamos haciendo más de lo que hacíamos antes? Ahora, hay una razón por todo esto. Yo no puedo comparar el tiempo que yo tenía cuando era un estudiante y ayudando a la gente, o cuando trabajaba para la iglesia. Pero tengo que preguntarme y decir, ¿qué prioridad tiene mi relación con Dios ahora? ¿Estoy creciendo en mi enfoque de salvar a los perdidos? ¿Estoy sirviendo a la iglesia más? ¿Estoy creciendo profundamente en nuestra relación con discípulos? Este tiene que ser el caso. Y si la respuesta para tu pregunta es esta, hay que acordarnos y arrepentirnos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer acerca de esto? Es una conversación muy buena de tenerla. Tenla con tu esposo o esposa, con un hermano o hermana, con alguien que tú tengas confianza. Y hacer más decisiones más específicas y animarse el uno al otro. Vamos a Juan 12. Otra pregunta es, ¿aún estás agradecido? Juan 12, en versículo 1. Dice, 6 días antes de la Pascua, Jesús se levantó donde Lázaro vivía, donde el que había levantado de la muerte. Aquí había sido servido una cena en el honor de Jesús. Lázaro estaba reclinándose en la mesa. Esta es también la hermana de Lázaro. Aquí en Juan 12, 1 al 8, que cuando estás agradecido, tu agradecimiento es obvio. Aquí tenemos una comparación. Esto es lo que hablamos en la charla bíblica el viernes. Que entre Judas y María, y entre los fariseos y los sacerdotes, aquí son dos gentes, los dos hubiesen sido considerados religiosos en alguna forma, pero sus acciones fueron totalmente opuestas. Estas personas aquí, estamos hablando acerca de una persona que se ha ido resucitada, levantada y todo. Y estaban pensando acerca de matar a Lázaro y eso. Y estaban preocupados de cómo les iba a afectar a ellos. Y Judas era similar a ellos, a los religiosos. En su caso trataba de sonar recto, ¿no? De decir que el dinero pudo haberse usado para dárselo. No quiero decir mucho acerca de Judas porque esta es la clase de este domingo, pero bueno. Pero me pregunto si comenzó así. Mi teoría que no comenzó así. Se desvió en el transcurso de su caminata con Jesús, y eso nos tiene que recordar a nosotros del peligro que puede pasar cuando comenzamos a perder nuestra gratitud, de que podemos convertirnos como Judas. No te acuerdes de tu primer amor, no te arrepientes, no haces las correcciones en el transcurso de tu vida, y ese es el punto donde podemos llegar. Pero vamos a ver lo que dice aquí. Quizás tú vienes a la... puede pasar, ¿no? Quizás tú vienes a la iglesia, Judas estaba caminando con Cristo por 3 años. Él decía bien y eso, y le estaba bien y todo, para acá y para allá, ¿no? Quizás tú estás aquí también y todo, y sí, estoy bien y para acá y para allá, pero no estás devoto a Dios. Y del otro lado aquí tenemos aquí a María. La clase no es acerca de ella. La familia dio una fiesta en el honor de Cristo. Si Jesús levanta a mi hermano de la muerte, por lo menos lo que puedo hacer es una fiesta, ¿verdad? María estaba tan agradecida de todo lo que había hecho Jesús por ella. Pero como tú, ¿cómo tú le pagas a alguien que ha resucitado a tu hermano de la muerte? ¿Pero qué es lo que ella hizo? Estamos en la reacción de Judas y lo que él dijo y todo, pero ¿qué acerca de los demás? Esta mujer estaba tan agradecida por lo que había hecho Jesús por ella y por esta familia. Imagínate a Jesús, a Lázaro, ¿cómo se estaba sintiendo? Yo creo que él estaba muy intrigado de lo que Jesús estaba, de lo que María estaba haciendo por él. Pero María estaba de un lado a otro, ¿no? Estaba tan agradecida que no solamente había perdido a su hermano, quizás ella estaba incómoda o como sea, ¿no? Pero ese día recibe a su hermano y recibe a su hermano de la muerte, ¿no? A veces eso puede pasar. Tiempos difíciles nos pueden dar y hacer agradecidos porque pasamos tiempos difíciles y después las cosas se resuelven, ¿no? Pero a María no le importó lo que la gente le pensaba ni le importó lo que ella gastó. Ella tenía que dar lo mejor de ella porque estaba tan agradecida. Ahora, me di cuenta de algo en la mañana. Hay unos anuncios que se llama Mandy necesita ayuda. Donde dice que encuentre el Mandy. Yo manejo a Marieta todos los días en la 285 y he estado por mucho tiempo ahí. Hay una niña que necesita un riñón y sus padres están tan desesperados y tienen un... Esta mañana, no sé cuánto he estado de tiempo ahí, me di cuenta que esta mañana dije, y que encontraron un mache, uno que puede ser de ella. Me sorprendió tanto ver eso, ¿no? De que alguien... se dan cuenta y que les duele por la otra gente, ¿no? Entonces ellos quieren ayudar, ¿no? No se trata de eso, el corazón de una persona que hace el evangelista. Significa de buena noticia, ¿no? Pero esta gente está tan agradecida que ahora quieren ayudar a otra gente. Pero eso no es lo que estamos nosotros supuestos a hacer. Nosotros hemos sido resucitados de nuevo, ¿no? Estábamos muertos espiritualmente, éramos esclavos al pecado y Jesús hizo algo por nosotros que no podíamos hacer por nosotros y cómo ahora podemos pagarle. Lo único que tenemos que hacer es querer ayudar a otros y que tengan lo que tengamos, una relación con Dios. Eso es evangelizar. Cuando tú estás agradecido, no es un trabajo, no es un algo pesado, sino es algo de simplemente querer hacer porque estamos agradecidos. Lo que ha sido hecho por ti. ¿Así es todavía el caso contigo de estar agradecido y querer ayudar a otros? A un punto queremos hacer lo que sea por Jesús, por Dios. ¿Y ese momento dónde está? ¿Se ha perdido? ¿Te sientes aún así? Yo creo que una de las áreas que tenemos que ver es que también el área de servir, ¿no? Es un área obvia que podemos darnos cuenta. Personalmente me preocupa en la iglesia que la gente viene y simplemente agarra y se va luego, de inmediato. Eso es lo que me concierne, ¿no? De que nada más vienen y se van de inmediato. No ven ni se dan cuenta, como que no están pensando en dar de ellos, ¿no? De animar a la gente, de compartir. Me anima lo opuesto. Hay muchos de esos. Esa es la buena cosa. Sí, yo soy una de las personas que si estás buscando a alguien de grabar las cosas y todo eso, ¿no? Lo digo es porque me doy cuenta una y otra semana, gente que ni se dan cuenta, vienen temprano a hacer las cosas, todas las semanas sirven, dan y todo. Simplemente lo hacen por su corazón. Muchas veces no dan gracia ni nada de eso. Eso es lo que hace. Una vez me dijo Allen. Cuando me siento yo me siento que estoy alabando a Dios cuando estoy sirviendo, y eso es lo que estamos haciendo. Y no todos tienen el talentos de eléctricos y todo eso, pero tú puedes hacer lo que sea para servir. Escuchaste ahora los anuncios, ¿no? De ayudar a los desamparados, de hacer ojeres, de servir o de enseñar o lo que sea. Hay muchas áreas donde tú puedes servir y demostrar tu agradecimiento a Dios. He escuchado de que hay hermanos y hermanas donde tienen enfermedades y que se han dedicado a orar para los hermanos y hermanas que están enfermos, y están enfermos ellos. Es algo bien profundamente convincente, y me da cuenta de que nunca hay una excusa para servirle a Dios. Pero ¿cuál tú quieres ser? El que se detiene y no hace nada, encontrar una razón de no dar, de no servir, o la persona que está llena de agradecimiento, siempre da, siempre estás envuelta. Vamos a ver a Lucas 19. Gratitud es una cosa muy poderosa. En Lucas 19, mi última pregunta es, ¿aún te estás arrepintiendo radicalmente? Lucas 19, versículo 1. Jesús entró a Jericó, estaba pasando por el pueblo, y un hombre estaba ahí que se llamaba Zaqueo. Era el jefe de los taxes. Quería ver quién era Jesús, pero como era un hombre de corta estatura, no podía ver. Corrió y se subió a un árbol para poder ver a Jesús. Cuando Jesús se acercó y miró hacia arriba y dijo, Zaqueo, bájate de ahí que voy a quedarme en tu casa hoy. So bajó corriendo y le dio la bienvenida alegremente. Dice que bajó de inmediatamente y lo recibió bien contento, bien alegre. ¿Qué me imagino este Zaqueo, no? era un colectador de impuestos, quizás era una persona encargada de un lugar grande, ¿no? Y lo veían como un traidor o lo que sea, ¿no? Pero un traidor a la nación israelita y todo eso. Quizás la última cosa, lo que él pensaba y quería era que Jesús quisiera venir a su casa. Se bajó de inmediato, quizás tan rápido, antes de que Jesús se arrepintiera, no invitarlo. Y Jesús le hizo el día alegre. Él, aunque tenía dinero y todo eso, no estaba contento. Estamos aquí y escuchamos las cosas de los ricos y famosos y todo eso, de lo que las comunicaciones nos dicen, de cómo muchas gentes se están matando o lo que sea, cometen suicidio o lo que sea, se matan ellos mismos. No tienen a Dios, no son contentos, no están bien. Pero aquí podemos ver un contraste. Aquí vamos a ver en el versículo 7. Dice que toda la gente vio esto y comenzaron a murmurar. Dijo, Zaqueo dijo, mira, ahora doy la mitad de mis posesiones a los pobres y si he robado a alguien o algo, le doy cuatro veces la mitad, el dinero que le he quitado. Dice, hoy la salvación ha llegado a este hogar, porque este hombre también es un hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a salvar lo que estaba perdido. Me imagino que cuando esto dijo Jesús estaba tan contento. Envió el arrepentimiento de Zaqueo. No sabemos qué esta gente era o qué eran, si eran fariseos o qué eran, pero estaban tan ocupados criticando el ministerio de Jesús. Sin darse cuenta del milagro que estaba pasando. Este hombre estaba aquí después de estar robándole a la gente y todo eso, a venir y a ser un hombre generoso y hacer decisiones radicales. Y puede imaginarme que hubiese sido bien difícil. Oh, no, ¿sabes qué? Quizás no es lo mejor para tú hacer esto, de dar la mitad de lo que tú tienes o lo que sea. Tienes que cuidar a tu familia y todo eso. No es así como nos sentimos cuando alguien ayudamos a alguien a hacerse discípulo y finalmente se dan cuenta. Este es el momento que estaba pasando aquí. Por ejemplo, aquí este entendió, ¿no? Como cuando tú estudias la Biblia con alguien y te das cuenta de que han entendido lo que le estás enseñando y cambian enfrente de ti. Es una cosa espiritual, pero las cosas que tú ves es el poder de Dios. Es que tuvimos la oportunidad de hablar con nuestros hijos de cuál maravilloso es enseñarle a. De qué maravilloso es enseñarle a otra gente y que se hagan cristianos. Tuvimos que decir eso a nuestros hijos, de ser parte de lo que Dios hace en la vida de otra persona. Pero esta gente aquí, si tú lees el capítulo este antes de donde estamos viendo, apenas Jesús había sanado el hombre ciego. Y estaba pasando un milagro enfrente de ellos y ellos por estar murmurando y todo eso ni se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Esto es lo que hablo cuando la gente, yo hablo con los pentecostales de que quieren ver cosas. ¿Sabe lo que les digo? Les digo de cómo yo era un esclavo a la pornografía, a la borrachera, de ser un mentiroso, de ser inmoral y violento, y cómo Dios me salvó de todo eso. Ellos se preocupan de muchas cosas que están en la parte de afuera. Muchas cosas externas pueden ser engañosas y eso para los domingos y nomás eso, pero lo más mejor es que alguien le enseñe a uno de cómo ha transformado su vida. Y te dejo saber si la poder de Dios está ahí o no. Ahora no estoy aquí para hablar de otra gente, sino acerca de nosotros. Pero es fácil meterse en ese tipo de cosas religiosas. Si no tienes cuidado y corriges tu vida en el transcurso de la vida, te alejas de Dios y si no te arrepientes y todas esas cosas, eventualmente tú te vas a ir y caes en pecado y el pecado te lleva a la muerte si tú no te arrepientes. Vienes a todos los servicios, te ríes y quizás haces muchas cosas religiosas, oras y lees y todo eso. Pero, ¿cuándo fue la última vez cuando hiciste un cierto tipo de decisión como Zaqueas? ¿Cuándo fue cuando te convertiste? A menos que sea apenas que te hayamos ido, espero que no. ¿Cuándo fue la última vez que confesaste tu pecado y cogiste cosas radicales para lidiar con eso? ¿Recibiste ayuda y obedeciste la ayuda? ¿Tuviste un estudio profundo en tu carácter para crecer? Alan nos dio 7 áreas la semana pasada. Dile a alguien de lo que estás haciendo y eso ayuda siempre para que después te pregunten cómo te está yendo. No tienes que dar tu media. Simple cosas simples pueden hacer una gran diferencia. Me acuerdo de una decisión que hice, simplemente es apagar el radio y orarle a Dios. Bueno, aún todavía chequeo, trato de hacer lo que... Primero yo dije, voy a hacer esto en la mañana. Voy a apagar el radio y voy a orar. Si estoy en el carro yo solo, estoy orando. ¿Qué importa si yo no estoy en lo último de la moda, de la música y todo ese lío? Estoy más cerca. Entre más pasa el tiempo, más cerca de Dios estoy. Era tan importante para mí los deportes y todo eso. Tú podías preguntarme de lo que sea y te podía contestar casi lo que sea. Ya sabía la gente, cuántos eran los relevos, cuántos eran en el equipo, qué era lo que hacían y todo eso. Pero realmente no es tan importante, pero eso era una cosa tan importante para mí. Los dos equipos ahora son terribles, pero Jesús aún es el Señor, ¿verdad? Y realmente, o sea, no es tan importante, ¿no? ¿Quién ganó hace 3 años? No importa, ¿no? Porque perdimos, ellos perdieron, lo que sea. Estamos para Dios, ¿no? Pero estamos cerca de Dios. Jesús es aún nuestro Señor. Jesús nos bendice mucho y grandiosamente. Tenemos una gran esposa, unos hijos. Oro cerca de mi trabajo, oro cerca de ser un gran ejemplo en mi trabajo, de mi familia. Oro por ustedes, por la iglesia. Espero de ser un gran esposo cuando llego a la casa. Estoy gastando mucho tiempo en el carro. Bueno, gasto mucho tiempo en el carro. Lo mejor es orar y acercarme a Dios, ¿no? Cosas pequeñas que transforman nuestra vida. Una hora y media todos los días que yo escuchaba cosas mundanas, ahora mejor me pongo a orar a Dios y hablo con Dios y dejar que el Espíritu hable conmigo. Y se oye mucho mejor para mí. Cogí dominio propio para trabajar en eso. Pregúntenme acerca de eso. Pero deberíamos estar haciendo eso, ¿verdad? Todo tiempo. Siempre nos acordamos de las cosas que habla en Revelaciones, en Apocalipsis, esos capítulos, esas cosas que hay ahí. Quizás eso fue la intención, ¿no? De que nos ayuden. Pero ¿sabes lo que me gusta? Me gustan las promesas. Dice, para todas las iglesias hay una promesa. Vamos a leer esta de Efesios. Versículo 1:7. ¿Nunca has estado curioso acerca del árbol de la vida? ¿A qué se parece? ¿A qué sabe? ¿Cómo es? ¿O qué piensas? ¿Qué es? Pero bueno, no sé. Yo voy a saber esto algún día. No sé realmente lo que significa esto. Dice que no sé lo que significa. Dice que vamos a comer en el árbol de la vida, en el paraíso de Dios. Quiero estar en el paraíso de Dios y comer del fruto de la vida, el árbol de la vida. Hay que crecer, hay que arrepentirnos y vamos a dar y vamos a obtener la victoria y vivir en el paraíso de Dios.